Bueno, parece ser que ya está iniciada la grabación de la tercera clase de Renta y Dinero del curso un poco accidentado, bastante históricamente accidentado, del curso 2019-2020. Si hay algún problema de parte de la cámara que no tengo, de sonido o cualquier cosa, me lo decís. Soy Ángel Sánchez, como pone ahí en las diapositivas, y pretendía dar la tercera clase de Renta y Dinero, que es continuación de la que vimos presencialmente el otro día. Buenas tardes, eso es. Yo no sé si lo he dicho, creo que sí. Buenas tardes. Entonces, lo dejamos listo un poco para repasar. Podemos repasar hoy una serie de ejercicios tipo de contabilidad nacional. Debido a la premura de esto, porque he recibido el mensaje y todavía no sé si sigo siendo tutor o no, porque no he recibido comunicación, vamos a empezar a hacer ejercicios tipo, ¿vale? A ver si yo me sé desempeñar con las herramientas que tenemos aquí. Las dudas las preguntáis a través del chat, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, tenemos un examen tipo en el que nos dan dicen una economía abierta y con sector público. Tenemos todos los datos de esa economía. Y nos dicen la capacidad de financiación. Vamos a ver, voy a poner esto en rojo. Capacidad de financiación. Vaya, ahí. De la nación, que tenemos aquí. Capacidad de financiación de la nación. 100. Ahorro de las administraciones públicas, ahorro de las administraciones públicas, consumo privado, renta disponible de los hogares, nos da una serie de datos. Entonces, fijaos que a la hora de resolver las dudas que nos van a plantear, yo puedo mirar lo que me preguntan o, según en el enunciado, ya voy haciendo las anotaciones al lado correspondiente. Por ejemplo, yo aquí tendría que podría especificar, a ver si me aclaro con los mandos, yo que vosotros pondría capacidad de necesidad, capacidad de necesidad de financiación, bien puesto, claro, no como lo que estoy haciendo yo, que no tengo herramientas, es a través del ratón, de la nación, resto del mundo. Entonces voy anotándolo tal con las abreviaturas que me sé, porque así no tengo que volver a leerlo y me ubico. Y luego, según, aparte de esas anotaciones que puedo hacer, también puedo ir viendo cosas. Por ejemplo, si me dan, me están dando, por ejemplo, me dicen aquí, consumo privado, renta disponible de los hogares. Con estos dos datos yo podría obtener algún dato más. ¿Qué dato me lo podéis decir? ¿Qué dato podría conseguir con estos dos? Con consumo privado. Fijaos que cuando digo consumo privado en el enunciado, vosotros tenéis que saber perfectamente. No, a ver, la renta disponible de los hogares. Eso es un dato que tenemos ahí. Nos dan consumo privado y renta disponible de los hogares. ¿De acuerdo? Entonces, primero, tengo que saber que el consumo privado, ¿qué es el consumo privado? Pues es el consumo de los hogares, porque las empresas no consumen. Claro, las empresas, no, el ahorro privado tampoco. A ver, consumo privado equivale a consumo de los hogares, porque las empresas no consumen. Sin embargo, la renta disponible de los hogares no es la renta disponible del sector privado. No lo vayamos empeorando. No lo vayamos empeorando. A ver, si me dan consumo privado, que es igual al consumo de los hogares, y me dan la renta disponible de los hogares, yo tengo, con estos dos datos de aquí, con este y con este, tengo el ahorro de los hogares. El ahorro de los hogares. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Con el consumo privado. El consumo privado es el consumo de los hogares. Y luego, a su vez, claro, por diferencia puede sacar el ahorro de los hogares, pero el ahorro de los hogares nada más. El ahorro de los hogares. Vale, ya tienes ahí consumo. Primero, consumo privado es consumo de los hogares. ¿Por qué? Porque las empresas no consumen. Entonces, a mí me dicen consumo privado, no puedo estar diciendo, no, 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 es que usted no me ha dicho consumo de los hogares. No, el consumo privado es el consumo de los hogares. Bien, ya, ya tengo, podría obtener el consumo de los hogares. Un dato que yo, aparte de lo que me pidan abajo en las preguntas, yo puedo ya ir anotando con abreviaturas y sacando alguna conclusión, de acuerdo, perfecto. Yo voy sacando esos datos. Bien, y luego me dicen, el beneficio no distribuido de las empresas. ¿Eso qué es? El beneficio no distribuido de las empresas. Eso es el ahorro de las empresas o también eso es la renta disponible de las empresas. Las tres mismas, las tres cosas. ¿De acuerdo? Si a mí me dicen, me pueden haber dado la renta disponible de las empresas, me pueden haber dado el beneficio, me pueden haber dado el beneficio no distribuido de las empresas y me pueden haber dado el ahorro de las empresas. Y todo es lo mismo, es igual a 40. ¿Vale? Ya tengo entonces, fijaos que con estas tres pintadas de azul que acabo de hacer, estas tres partidas, ¿qué tendría? Ahora sí, ¿qué tendría? Tendría el ahorro de los hogares que lo conseguí antes y el ahorro de las empresas que me dan ahora. Ahora sí ya tendría el ahorro privado. Tendría el ahorro privado. ¿De acuerdo? Tendría el ahorro privado. Pero es que además, si a eso le añado el ahorro de las administraciones públicas que me lo dan aquí arriba, ¿qué tendría? Si tengo el ahorro de las administraciones públicas, además, pues tengo ya el ahorro nacional, el ahorro privado y el ahorro... Lamento que no puedo escribir porque es el ratón y no tengo otro instrumento, entonces es difícil de escribir. Pero ¿qué tendría? Con esta, consumo privado y renta disponible de los hogares, tendría el ahorro de los hogares. Esta tendría el beneficio no distribuido de las empresas, es el ahorro de las empresas y aquí tengo el ahorro del sector público. Por tanto, tengo el ahorro privado y tengo el ahorro nacional y el público. Tengo todos los ahorros ahí, todos los... ¿De acuerdo? Bien. Y yo sigo escribiendo, anotando cosas. A ver, aquí me dan, voy a ponerlo de otro color, me dan las transferencias de capital. Cuidado, transferencias de capital. Aquí hay que distinguir claramente las transferencias cuando son de capital o cuando son corrientes. Netas a favor de la nación. Luego, cuidado que tengo que saber el signo. Y el signo es más. Transferencias de capital a favor de la nación sería 100. Y si hubiera puesto a pagar por la nación, sería un menos 100, aunque hubiera puesto un 100. Si yo llego a poner aquí a pagar por la nación, aunque yo hubiera puesto 100, en mis cuentas tendría que poner menos 100. Porque en realidad para la economía es, en términos de la que yo estoy estudiando, es negativa, decir. No sé si me estáis siguiendo, si solo me sigue de vez en cuando apellido Huecas, que no sé. Ana. Y los demás, bueno, eso es. Vale, perfecto. Me vais siguiendo. Ahí va. Esto ha sido ya... Bueno, perfecto. Me vais siguiendo lo que estoy explicando, ¿no? Cualquier duda la preguntáis. Yo no sé... Vale, se te ha quedado el dedo enganchado en el botón. No pasa nada. Bueno, a ver, entonces estamos haciendo este ejercicio, que es un ejercicio tipo, en el que yo debo de poner... cada dato que me dan con su abreviatura, con su signo, y si yo me dicen aquí transferencias de capital, estar muy atento. Y luego te dicen netas, ¿a favor de quién? Aquí dice a favor de la nación, que estás estudiando, luego es un 100, es un más 100. Si hubiera dicho a favor de otro país, pues sería, aunque hubiera puesto un más 100, sería, en mi ecuación sería un menos 100. Bien, y luego está la balanza de rentas, que tiene un saldo, y las exportaciones de bienes y servicios, que tiene otro saldo. Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que puedo decir? A ver, fijaos que aquí me están dando las transferencias de capital, insisto, aquí transferencias de capital. Aquí ya me hablan de la balanza de rentas, me hablan de exportaciones de bienes y servicios y balanza de rentas, ¿vale? Tengo que saber los signos, están bien, porque aquí vienen con el signo correcto, y lo que no me han dado es las transferencias corrientes de con respecto al resto de la nación. Bien, vamos a hacer los ejercicios de entonces, ¿eh? Porque hay algunas cosas que son inmediatas según lo vamos escribiendo, como lo que era el ahorro, y ahora vamos a ver lo que nos piden. Por un lado nos piden el ahorro privado. El ahorro privado lo hemos hecho sobre la marcha, que es el ahorro de los hogares, que se hace de esa manera, y el ahorro de las empresas. ¿Qué había que saber para contestar esto bien? Pues muy poquito. Simplemente saber que el consumo privado es el consumo de los hogares, y de ahí puedo obtener el ahorro de los hogares. Y luego que el beneficio no distribuido de las empresas es el ahorro de las empresas. Nada más. Bueno, luego nos vamos a la inversión nacional. Bueno, esto ya se complica. ¿Cómo obtengo esto? Bueno, aquí tengo que empezar a sacar cosas que yo he averiguado previamente. Y es, por ejemplo, una de ellas, vamos a ver, es, aquí habíamos dicho, esto es un poquito de complicado de seguir, nos piden la inversión nacional. Entonces, la inversión nacional la podemos obtener pues de la igualdad ahorro-inversión, ¿no? Se nos ocurre, por ejemplo, es la de el ahorro nacional más transferencias de capital netas del resto del mundo. Os lo escribo en el mensaje, ¿vale? Menos inversión nacional igual a capacidad o necesidad de financiación con el resto del mundo. Tendríamos esa expresión. Fijaos que el ahorro nacional lo tenemos, lo hemos calculado, ¿vale? Eso lo tenemos. También tenemos la capacidad de financiación con el resto del mundo, que nos lo dan arriba, de la nación, ¿vale? Y también tenemos, por ahí está, las transferencias netas de capital con respecto al resto del mundo, que también lo tenemos. Si tenemos el ahorro que lo obtenemos de una serie de partidas de por aquí. A ver, ¿cómo hago esto? No, esto. Luego tengo capacidad de financiación que me lo dan por acá y tenemos transferencia de capital de la nación que lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo a falta de la inversión nacional, con esa identidad ahorro-inversión. De acuerdo, me habéis seguido, es decir, en la identidad que he puesto aquí anteriormente, en esta, que vuelvo, no sé si se puede volver a repetir, en la identidad ahorro-inversión, me quedaría únicamente el cálculo de la inversión nacional. Es decir, yo por un lado tengo, insisto, ¿estáis? ¿Me oís? Por un lado tengo el ahorro nacional y por otro lado tengo el resto de partidas. A ver, dudas. Es que lo lamentable es que no tengo una pizarra y un puntero para escribir. Sí, 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 vale, se oye, pero ¿se entiende o...? ¿Me habéis entendido o no? Sí, bueno, venga, pues vamos a ir avanzando. Vale, perfecto. Decírmelo porque yo no sé si lo escucháis, si lo oís, si lo entendéis. Podéis preguntar las dudas. Bueno, ya tengo entonces la inversión nacional calculada. Con esos datos se calcula y ya está. Y finalmente me piden el saldo de la balanza de transferencias corrientes, netas de la nación. Pues, a ver, pues vamos a pintar otro color, el verde. ¿Qué necesito para las transferencias, para saber eso? Necesito el saldo de la balanza por cuenta corriente, necesito, y tengo las exportaciones netas. Ya lo calculáis vosotros. Si es que si yo hago los números, aparte que no puedo pintar, es un lío. ¿Mm? A ver, no sé si te habéis escrito. Vosotros, si no os importa, ya lo calculáis y están todos los datos aquí. Cualquier duda sobre qué fórmula o qué identidad utilizar, me lo preguntáis. Vale. Pero luego el cálculo es fácil. A ver, para el tercer punto, el saldo de la balanza, o sea, lo que son las transferencias corrientes netas de la nación, que si yo tuviera el saldo de la balanza por cuenta corriente, ya lo tendría, porque por otro lado tengo las rentas y tengo las exportaciones netas. Solamente me falta el saldo. A ver, saldo. Es que no me escribe. No me escribe en la pizarra. Me faltaría el saldo de la balanza. ¿Dónde? ¿Cómo obtengo yo el saldo de la balanza por cuenta corriente? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Hay alguna forma de calcularlo? Porque en cuanto tenga yo calculado el saldo de la balanza por cuenta corriente, ya podría obtener las transferencias. La balanza de transferencias. ¿Cómo calculo yo el saldo de la balanza por cuenta corriente? ¿Alguna idea? Pues utilizando esta expresión, que es la. Perfecto, perfecto, claro, ahí tienes el saldo de la balanza por cuenta corriente, que sumada a las transferencias de capital te da la capacidad necesaria de financiación. Nos dan la capacidad de financiación, nos la dan aquí. ¿Vale? Bueno, los cálculos. Ya los hacéis vosotros. La capacidad de financiación la tenemos arriba. Las transferencias de capital nos la dan aquí. Pues a partir de aquí tenemos el saldo de la balanza por cuenta corriente. Y una vez que tenemos el saldo de la balanza por cuenta corriente, pues sería menos la balanza de exportaciones de bienes y servicios, menos la balanza de rentas. Y eso sería la balanza de transferencias. ¿Vale? Que parece que sería esta de aquí, pero vamos, no lo sé calcular. O sea, no lo he calculado. Hablo de si el saldo de balanza por cuenta corriente da cero, le resto esto y esto, me queda menos 260. Lo hacéis vosotros. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno. Paso a otro ejercicio. Porque, a ver, yo os doy un poco las pistas de cómo se hace. Y vosotros ya hacéis los cálculos numéricos y me podéis preguntar las dudas que tengáis. ¿Eh? Vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Y luego volveremos a este otro. Vamos a ver. Nos dicen. Está el tipo de ejercicios de los crecimientos del PIB real y en volumen. ¿Qué es lo que tenemos que saber de aquí, de estos cálculos? Pues a ver, lo que tenemos que saber cuando hacemos estos cálculos de tasa de variación es lo siguiente. Si me lo dan en tanto por cien, bueno, es que es una. No termino de escribir. Entonces, si me lo dan en tanto por cien, pasar a tanto por uno. Es decir, que el 1,3% que me dan ahí es equivalente al 0,013. ¿Vale? Y el me dan 2,1,3 por ahí. Entonces, a ver cómo os lo explico. Vimos en un apartado anterior. A ver. Es que esto es muy simple. Si lo cogéis el hilo, este tipo de ejercicios no tiene que daros ningún problema. Pero, y además, no solamente nos dará problemas, sino os dará la posibilidad de saber hacerlo en el futuro. Siempre y con cualquier materia. Es decir, a ver, porque a veces estamos acostumbrados, estoy echando para atrás y esto va lento, estamos acostumbrados a, por ejemplo, tenemos un producto y al tener un producto decimos que al diferenciarlo es la diferencial del primero por el segundo y el segundo por el primero, pero se nos olvida que cuando no son términos muy pequeños, cuando son incrementos, y no son pequeños, entonces, o no son infinitesimales, entonces nos faltaría el producto de las diferencias. Ese producto de la diferencia es importante aquí, ¿vale? Y ese producto de la diferencia es el que yo voy a insistir. Vamos a ver si hacemos de provecho la tarde. A ver, fijaos aquí. Siempre podéis pasar a la diapositiva esta anterior que teníamos y ver lo siguiente. Teníamos, bueno, esto, a ver si lo pongo de otra manera. Vale, ahí, y esto, ahí. A ver, tenemos esta expresión, ¿vale? Y sabemos que y v sub t y u q y u p sub t son variables que están en tasas en tanto por uno. En tanto por uno, ¿vale? Y v es el índice en valor nominal. Q es en términos constantes y p es en términos de precios. P precios, q constantes y v nominal. Y esto viene del ejercicio que lo habíamos resuelto anteriormente, no me lo invento. Es decir, podréis ir a la diapositiva anterior y ver que sale esto. Si os dais cuenta y hacemos estas operaciones, y estos son valores de en tanto por uno, eso nos queda finalmente así. Y esta expresión de aquí es la FETEN, es la que hay que aprenderse, y es que la variación, la tasa de variación, pero en tanto por uno del valor nominal es igual a la tasa de variación en tanto por uno del valor en términos constantes, ¿vale? En términos de precios y el producto de las tasas de variación en tanto por uno de los precios más las variaciones de los constantes. Veamos un ejemplo y es lo que estábamos haciendo, íbamos a hacer en este examen. Mientras tanto, porque esto tarda un poco, podéis preguntar lo que queráis. Aquí. Bueno, a ver, fijaos, aquí me dicen el 1,3, a ver, dice, el crecimiento del PIB real o volumen, es decir, este sería el IQ, sería el 1,3%, pero el 1,3% me lo dan, pero yo tengo que pasarlo al 0,013, que es en tanto por 1, que es sin multiplicar por 100. Y dice aquí que el crecimiento del deflactor del PIB es del 1,3, deflactor y PIB real volumen. Luego nos han dado IQ igual a 0,013 y nos han dado que no se ve y nos han dado IP que es igual a 0,013, ¿vale? Nos han dado esos dos valores que yo los tengo que pasar a tanto por uno para poder utilizar la fórmula que hemos hecho antes, ¿vale? Y entonces si me piden la tasa de crecimiento nominal, la nominal, que es esta, pues voy a... La nominal, nos piden la tasa de crecimiento del PIB nominal y de forma exacta. Hay algunos ejercicios que pongo de forma aproximada, pero vosotros tenéis que estudiar de forma exacta. Se acabó. Entonces, ¿cómo calculo yo el IV? ¿Cómo calculo el valor IV? Bueno, a ver si puedo esto. IV. Exactamente, perfecto, muy bien. Así, si me ayudáis, cojonudo, mejor. Ese sería en tanto por uno. Y en tanto por ciento, veo que en tanto por ciento sería el valor que hay aquí. Este. ¿Vale? Perfecto. Como veis, una vez que se saben las cosas, son muy fáciles, pero bueno, hay que sabérselas. Vale, ¿alguna duda? Entonces, fijaos que me están preguntando aquí, en este ejercicio, no me preguntan, o sea, simplemente me preguntan por la tasa de variación en tanto por ciento, porque aquí nos dicen en tanto por ciento, o sea, tienes que volver a deshacer lo que habías hecho en tanto por uno y volver a pasarlo a tanto por ciento. ¿De acuerdo? ¿Paso a otro ejercicio? Perfecto. Mirad, aquí es otro, este es también como el tema de tasas, pero vamos a investigar un poquito más. El gobierno presentó recientemente un cuadro macroeconómico en base a los siguientes datos. ¿Cuál es aproximadamente? Bueno, esto de aproximadamente se va a acabar, ¿vale? Lo de aproximadamente se va a acabar. O sea, fuera. Vamos a calcularlo de forma exacta. El PIB nos pide cuál es el valor corriente PIB nominal para año 2012. Nos piden el dato que falta aquí, este dato que falta aquí, ¿cuánto es? A ver, ¿sabríamos hacerlo? Fijaos que me dan el valor. A ver, me dan el valor de... ¿este valor de aquí cuál es? Este. Es el IQ, el IP, el IV, el menos 1,7. ¿Qué es? Ese es, fijaos, me dice en porcentaje, me dice en porcentaje de variación. Es menos 1,7% es el IQ. Es el valor constante, son las variables constantes. Entonces, el IQ es menos 1,7, pero el menos 1,7, cuando yo quiera trabajar con él, no. Me piden el IV. Me piden el IV. Pero, bueno, no exactamente, no me piden el IV. Me piden que yo tengo que calcular el IV para luego ver lo que me están pidiendo. Entonces, si a mí me dan el IQ, y también me dan el 0,9 del IP, ¿cómo calculo yo IV? ¿Me podéis decir cómo se califica el IV? ¿Estáis ahí o no? ¿Cómo se calcula el IV? Pues sería el IV sería igual a el menos 0,017, que es el IQ, más el 0,00, no, hay que pasarlo a tanto por uno. Hay que pasarlo a tanto por uno. Más 0,09, más el producto ese sería el IV, habría que calcularlo en base al IQ, el IP, y el producto del el IQ por el IV. O sea, el IV es igual al producto, o sea, la suma del IQ más en tanto por uno, más el IP en tanto por uno, más el producto del IQ por el IV, y por, joder, perdonad, que estoy, es que acabo de ver en el móvil que se declara pandemia y que la cosa se sigue quitando y ya no sabía ni qué estaba leyendo ni qué estaba diciendo. Entonces el IV es igual, como hemos dicho, es igual al IQ más el IP más el IQ por IP. Eso es lo que hemos visto antes, lo único que hay que pasarlo a tanto por uno. Y una vez que lo tenemos pasado a tanto por uno y ya hemos calculado IV, Pues tendría que multiplicar 1073,4 por 1 más el IV. Y ya tendría el valor que me piden ahí. ¿Seguís ahí alguno? Bueno, pues ese valor, sumándole 1 más ese valor, habría que multiplicar al 1073,4 para que me dé el valor de 2017. ¿Sale eso? Bueno, no lo sé, yo no lo he calculado. Yo os cuento cómo un poco funciona. Pues si es eso, pues ya está. Pero que veis que no es tan complicado, que el proceso es pasar a tanto por uno y luego jugar con el IP, con el IQ y con el IV, ¿vale? Que no me piden el IV, pero lo que me piden es el valor, pues es sumarle, es el valor que tenía el año anterior por uno más el IV. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vale. Bueno, pues entonces seguimos al siguiente ejercicio. Tipo. Bien, vamos a ver este otro tipo de ejercicio. Yo tengo, otra vez, me dan una serie de datos. Entonces, esta serie de datos, por ejemplo, es igual que antes, igual que os lo comenté antes. Por ejemplo, yo voy analizando los datos que me dan y pongo aquí consumo de los hogares, CH, renta disponible de los hogares. Voy anotando las abreviaturas y los valores y, a su vez, también lo que voy haciendo es ver si puedo obtener algún dato más con estos dos. Yo tendría ya el ahorro de los hogares. ¿De acuerdo? Tendría el ahorro de los hogares. Como antes, a ver si va a ser igual. Bueno, luego están, fijaos que es todo muy similar. Luego está el ahorro de las empresas o beneficio no distribuido de las empresas. ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí. Y finalmente, fijaos que yo puedo obtener el ahorro público de la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Como veis, es al final hay que tener un manejo de las identidades con una cierta solvencia. A veces no es complicado. Hasta ahora, por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahora es sencillo, ¿no? El ver el ahorro de los hogares, el ver el ahorro de las empresas, el ver el ahorro del sector público, no es complicado. Vale, si yo ya tengo todos estos ahorros, ¿me dan qué? Yo tengo el ahorro de los hogares, tengo el ahorro de las empresas y tengo el ahorro del sector público, también tengo el ahorro nacional. ¿Eh? Tengo el ahorro nacional, que por cierto lo piden aquí abajo. El ahorro nacional. Y con esos datos que acabamos de ver, ya se tendría el ahorro nacional. Seguimos. No sé si tenéis alguna duda. Bien, luego después tenemos aquí. Vale, perfecto. Eso, hablarme, porque como no veo caras, no veo. No sé si estáis entendiendo, no estáis entendiendo y tengo que repetir o tal. Perfecto, muy bien. Así me gusta. Vamos a ver, seguimos entonces. Ahora me dicen inversión privada. Y me dicen transferencias de capital netas. Cuidado con transferencias de capital. Transferencias de capital neta a las administraciones públicas. Y necesidad de financiación de las administraciones públicas. Cuestión importante, cuando me dicen que hay necesidad de financiación, automáticamente cambia el signo. Claro, es déficit. Luego, si me dicen aquí de un 400, tengo que poner que la capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas es igual a menos 400. ¿Vale? Eso es, eso es. Si me dicen que el déficit o la necesidad de financiación es de 400, quiere decir que la capacidad de financiación es negativa de 400. ¿Vale? Entonces, esta serie de cosas son las que tenéis que tener en cuenta, pero ahora y siempre, en cualquier estado de la vida. Bueno, entonces, tenemos las transferencias de capital de las administraciones públicas y tenemos la necesidad de financiación de las administraciones públicas. Fijaos que con estas dos y con estas dos de aquí tenemos prácticamente la identidad o reinversión. ¿A falta de qué? A falta de la inversión pública. Yo con todos los datos que tenemos aquí puedo calcular la inversión porque tengo ahorro público, tengo transferencias netas de capital públicas, tengo capacidad o necesidad de financiación públicas. Tengo todo, a falta de la inversión de administraciones públicas. ¿Vale? De aquí obtendría la inversión de las administraciones públicas, que coincide con lo que me piden aquí. Dice, con los datos conocidos y de identidad o reinversión, o sea, para ayudaros un poquito, porque no hacía falta decíroslo, ¿cuál será la inversión pública? Pues de esos datos obtendríamos la inversión pública. ¿Veis? Este tipo de ejercicio, yo no sé en otros años, hace muchos años, cómo el planteamiento era un poquito más, pero es en esta línea de preguntas es como se funciona actualmente o lo que suelo poner últimamente. Vale, entonces ya tenemos la inversión pública y entonces sigamos a ver qué es lo que nos preguntan aquí, como a ver, vamos a ver más colorcitos. Pues no sé, lo que sea, menos 400, exactamente lo que salga. A ver, yo ya tengo eso, pero fijaos que 600, pues ahí está la A. Repito que yo no lo tengo calculado, simplemente os oriento. Vamos, no lo tengo calculado aquí ahora, pero el examen, evidentemente, para la corrección del examen, evidentemente tiene que estar bien. Fijaos, ya tengo todos estos datos y ahora me dicen las transferencias de capital netas del resto del mundo a favor de la nación, es decir, es una transferencia de capital de más 250. La nación, esto es la nación. ¿Y qué más nación teníamos por ahí? Porque aquí, ¿qué nos piden? ¿Cuál será la capacidad de financiación de la nación utilizando la entidad de inversión de la nación? Me piden la capacidad de financiación de la nación, me lo piden aquí. Entonces, ¿qué tengo? Si yo tengo, ¿qué tengo? Tengo, por un lado, las transferencias de, tengo el ahorro nacional, tengo la inversión nacional. Perdón, la inversión nacional, la tengo. La tendría. Si sumo la inversión privada que me dan por ahí, más la inversión de administraciones públicas que acabo de calcular. Lo tendría. Con lo cual, tengo ahorro más transferencias netas de capital que me lo dan, tengo la inversión nacional que me la dan y obtendría la capacidad o necesidad de financiación del resto con respecto al resto del mundo, que es la que tendría que calcular. ¿Vale? Mirad, a ver, pista, por si no lo habéis visto. Por un lado, tenemos esta que es la variable transferencia respecto al resto del mundo, esto que era el ahorro nacional, y por otro lado, la inversión nacional es la inversión privada que tenemos aquí más la inversión pública que acabamos de calcular aquí. Tengo la inversión privada y pública, que es la inversión nacional. Tengo el ahorro nacional y tengo las transferencias netas de capital de la nación. Por lo tanto, tengo la capacidad o la necesidad de financiación de la nación. ¿Me habéis seguido o está todo muy revuelto? Vosotros, evidentemente, tenéis que ir tomando nota. Tenéis que ir tomando nota porque del gráfico este no sé si se saca algo claro. Hombre, si se va siguiendo paso a paso, quizá. Bien, entonces veis que es a base de jugar con las identidades de siempre, que hay que saber lo que es nacional, lo que es el hogar, lo que es las empresas. Siempre sabiendo que es cada cosa que me dan y cada cosa que me piden. Bueno, seguimos por el siguiente. Procedimiento, ya le vamos cogiendo el gustillo, ¿vale? Creo, vamos. Fijaos, empiezan a darnos otra vez. Consumo de los hogares. Uy, vaya hombre. Consumo de los hogares. Ahorro de las empresas. Aquí el ahorro de las empresas me lo ponen bien clarito. Ahorro del sector público, también bien clarito. Y el ahorro nacional, bien clarito. ¿Cuál sería el ahorro de los hogares? Lo podría calcular con estas tres. Puedo calcular el ahorro de los hogares. ¿Vale? Si tengo el ahorro nacional y tengo el ahorro de las empresas y el ahorro del sector público, por diferencias, yo ya tengo el ahorro de los hogares. Pero es que no solo eso, sino si yo tengo el ahorro de los hogares y tengo el consumo, de los hogares, tendría la renta disponible, renta disponible de los hogares. Exactamente. Tenemos el ahorro nacional y hay que restarle el ahorro de las empresas y el ahorro del sector público. Y ya tendríamos el ahorro de los hogares. Pero, aparte, como tengo el ahorro de los hogares y tengo el consumo de los hogares, pues ya tendría, por si acaso me lo piden, yo ya tendría, independientemente de lo que luego voy a ver que me piden, que no sé exactamente lo que me van a pedir, tendría la renta disponible de los hogares. ¿Vale? Todo eso en base a los datos que me han ido dando. A su vez, luego me dan aquí la inversión nacional. Claro, si yo tengo el ahorro nacional, y tengo la inversión nacional, ¿qué tengo? Con esas dos variables, ¿qué tengo? ¿Algún voluntario por ahí? No, si tengo el ahorro nacional... Cuidado, que lo que estás diciendo es fuerte. O sea, no... es fuerte. Si tenemos el ahorro nacional y la inversión nacional, lo que tengo es el saldo de la balanza por cuenta corriente. ¿Vale? Con esos dos, con la inversión nacional y el ahorro nacional, tengo el saldo de la balanza por cuenta corriente. Bien. No sé qué pasa aquí. Vale, entonces, yo ya tengo el saldo de la balanza por cuenta corriente. Si yo además añado las transferencias de capital netas. Pero si eso he dicho nacional. En el nacional está el privado y el público. A ver, aquí, cuando he calculado el ahorro de los hogares, cuando he calculado aquí el ahorro de los hogares, aquí me daban el ahorro nacional y aquí me dan la inversión nacional. Directamente es, al ser nacional, es todo. Y entonces tengo la diferencia, tengo el saldo de la balanza por cuenta corriente. ¿Vale? Si además me dan las transferencias de capital netas, cuidado que me dicen netas. Claro, preguntar ahora que estáis a tiempo. Nacional es todo. Privado es hogares y empresas. Y nacional es privado y público. ¿Vale? Entonces, si ahora me dan las transferencias netas de capital a pagar al resto del mundo, cuando es a pagar al resto del mundo, ¿cómo lo tengo que poner? Esas transferencias de capital en la expresión, ¿cómo es? ¿Más o menos? Esto es un... en negativo. Vale, perfecto, en negativo, porque me están diciendo a pagar, en menos. Pero, aparte de eso, que tengo que saber cómo funciona, luego me dicen, ¿yo podría con esto calcular la capacidad o necesidad de financiación de esa economía? Fijaos que si yo aquí con estas dos de aquí, tengo el saldo de la balanza por cuenta corriente y aquí tengo la capacidad o necesidad de financiación, tendría la capacidad o necesidad de financiación de con respecto al resto del mundo. Esto no sé qué es. Ahí va. Adiós. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a las preguntas que nos dan. Seguramente las habremos dado respuesta a todas. Nos vamos. El ahorro de los hogares. Fijaos, el ahorro de los hogares será. El ahorro de los hogares lo habíamos calculado arriba. Porque es el nacional, menos empresas, menos sector público, sería el ahorro de los hogares. La capacidad de financiación de la nación. Nos lo piden aquí, de segunda. Y ya está. Aquí, en principio, no nos han pedido nada más que esas dos, lamentablemente, porque, bueno, como en el enunciado las preguntas eran como muy cortitas, pues nos hacen otra pregunta sobre contabilidad nacional. Y nos dicen que, bueno, pueden preguntar, pero no sé. A ver, si me sabéis capaz... A ver, las dos, la contestación 1 y 2 está, ¿no? Está resuelta. Esto es otra pregunta. La de abajo es otra pregunta. Entonces nos dicen aquí que un aumento de los impuestos directos, ¿qué supone? Un aumento de... A ver, ¿habéis pasado ya al siguiente ejercicio? Nos dicen, los impuestos directos suben. ¿Qué pasa? A ver, pensar un poco. ¿Qué puede haber pasado? Eso supone, pues, un aumento de los ingresos corrientes, ¿no? Del sector público. Es un aumento de los ingresos de las administraciones públicas. Y si hay un aumento de los ingresos de las administraciones públicas, lo que habrá es un aumento en el ahorro de las administraciones públicas. Y si hay un aumento en el ahorro de las administraciones públicas, hay un aumento en la renta disponible de las administraciones públicas. ¿Entendido? Entonces nos vamos a las respuestas que hay aquí. Dice, ¿eso supone una disminución del ahorro público? No. ¿Una disminución del ahorro público? No. ¿Un aumento de la renta disponible del sector público? Sí. ¿Eso supone un aumento de la renta disponible privada? Pues evidentemente no, es una resta del sector privado. La renta disponible de los hogares no se ve afectada. La renta disponible de los hogares no se ve afectada. También está incorrecto, porque lo que hace es bajar la renta disponible de los hogares y aumentar la renta disponible del sector público. ¿Esto, desde el punto de vista de la producción, afecta a algo? No, sino una redistribución de rentas. El sector privado se queda con menos rentas y el sector público tiene más rentas. ¿La producción del país ha aumentado? No. ¿Vale? Cuidado que este tipo de preguntas, que me dan un poco de miedo, de contabilidad nacional son identidades y si subo una, ¿qué pasa? Pero no hay ningún modelo detrás. No hay ningún modelo detrás de esto. Los modelos los vamos a ver en el modelo renta-gasto, modelo ISLM, ¿vale? Pero aquí, en contabilidad nacional, cuando cambia una variable hay que ver, no hay que... Sí, pero si aumentan los impuestos directos, entonces el sector privado haría no sé qué y el sector público bajaría el gasto público. No, aquí no hay interpretación de modelo ninguno. Es simplemente, si una partida sube, ¿qué partidas pueden quedar afectadas? Nada más. ¿Vale? Bueno, pues seguimos, si no hay ninguna duda, al otro ejercicio. Vale, ya estamos aquí. ¿Entendido? Seguimos. Ahora nos dicen, si en una economía con sector público, pero no hay sector exterior, cuidado, no hay sector exterior, nos dan los impuestos indirectos, netos de subvenciones. Nos dan los impuestos directos. Nos dan las cotizaciones sociales. Nos meten por aquí otros ingresos corrientes de las administraciones públicas. Nos dan consumo público. Nos dan prestaciones sociales. Nos dan intereses pagados. Nos dan otras transferencias corrientes pagadas. No sé qué. Bien. Nos han dado mucho detalle en los ingresos y en los gastos. Finalmente, nos dicen que hay una inversión pública de esto y unas transferencias de capital a cobrar de esto. De capital, cuidado, de capital. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, como aquí la pregunta nos dice que cuál es el ahorro, entonces, el ahorro público, lo que debemos de hacer es sumar todos los ingresos y restar todos los gastos corrientes, que son todos esos que están en azul, sumar y restar. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que de momento no he creado el paquete, no está el paquete de transferencias corrientes netas de las administraciones públicas. En este ejercicio se da el detalle. ¿Pero ese detalle implica complicación? Pues no, porque yo tengo que saber lo que son ingresos y lo que son gastos, y es sumar ingresos y restar gastos. Y lo que me dé de esas líneas en azul es el ahorro público. ¿De acuerdo? ¿Me estáis siguiendo? ¿Entendido? Entonces, habrá casos donde yo diga, lo más normal es que yo diga, las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas es tanto, ¿vale? Si yo en el enunciado digo transferencias corrientes netas de las administraciones públicas, ya he hecho un paquete con bastantes partidas que hay. Si no, pues cuando me piden el ahorro público es sumar los ingresos y restar los gastos que están en acción. Los que están en rojo, pues no, porque estamos hablando de inversión pública, que es capital, y transferencias de capital netas, que es a cobrar. Esto ya sería del capital. ¿Y eso qué quiere decir? Pues Lo que quiere decir es que yo podría calcular la capacidad de financiación del sector público. Para ver la capacidad de financiación del sector público, ¿qué tengo que hacer? Pues restar todos los ingresos, o sea, perdón, sumar todos los ingresos y restar todos los gastos. Y ya está. Si aquí lo he hecho bien en el ahorro, pues ¿qué tendría que hacer? Pues sumarle unos ingresos de capital que pone aquí, a cobrar, y restarle la inversión pública. Y eso me daría ya, con eso y eso, me daría la capacidad de financiación del sector público. Una cosa es el ahorro público, que son ingresos menos gastos corrientes, y otra cosa es capacidad de financiación del sector público, que es total ingresos menos total gastos públicos. ¿De acuerdo? Y ya está. Esta parte... Bueno, si queréis vemos el último de aquí, que dice algo así como... Este dice, un aumento de los beneficios, aquí debería de haber matizado más en el enunciado y debería haber puesto un aumento de los beneficios de una empresa española en Brasil que los transfiere, por si hubiera alguna duda, a la economía española. Entonces son unos beneficios que los transfiere a la economía española. Son beneficios que tiene una empresa española en Brasil. ¿De acuerdo? ¿Eso qué modifica? Modifica la balanza de rentas. Esa. ¿En qué sentido? Que sube. La balanza de rentas sube. Al subir la balanza de rentas, sube. No. ¿Os habéis columpiado? No. Si aumenta la balanza de rentas, El PIB a precios de mercado no contiene la balanza de rentas. Para ver la balanza de rentas es P, Producto Nacional Bruto a precios de mercado igual a Producto Interior Bruto a precios de mercado más menos RFE. El producto nacional es igual al producto interior más la balanza de rentas. Entonces, la balanza de rentas al mejorar, mejora el producto nacional bruto, que es este de aquí. Vale. Bueno, una cosa que sí os quiero decir es que hay mucha gente que va confiada al examen y suspende, y es porque va tan confiada que se cree que se lo sabe todo y luego pues hay alguna cosa que es novedosa y si no se ha trabajado bien las ecuaciones pues se queda con las dudas. Bueno, se queda con las dudas y con algún suspense. Bueno, entonces, aunque la verdad que tenéis margen para contestar al examen, tenéis hora y media, y si veis, si sabéis un poco la materia, pues 8 preguntas se contestan en media hora, fácilmente. A ver, hacemos otro ejercicio, y entonces en ese otro ejercicio nos dan, otra vez, empieza con su... Ya, yo creo que voy a poner otra vez, si en el examen empezaré con otra partida que no sea el consumo de los hogares. Por un lado, consumo de los hogares. Por otro lado, la renta disponible de los hogares. Aquí me reitero bastante. ¿Con esto qué tengo? Tengo el ahorro de los hogares. Con el ahorro de los hogares y esa otra partida que son el ahorro de las empresas, tengo el ahorro privado. Y con los ingresos corrientes y los gastos corrientes del sector público, tengo el ahorro público. Sumado los dos, me da el ahorro nacional. Sin saber lo que me preguntan, yo ya tengo todos esos datos. Es que yo creo que este, no sé, me suena como que esta lo hemos hecho ya, pero bueno, parecido. Bien, a su vez nos dan las A ver, vale. Nos dan la inversión, pero bueno, si lo he cambiado yo de color. Ahora, a ver. No. Bueno, pues nada, seguimos con el azulito. Nos dan. No, vamos. No, aquí. Bueno, nos dan. ¿Este está hecho antes ya? ¿Completo? Pues ven, pues a otra cosa. Hacemos otro entonces. Perfecto. No sé por qué tenía aquí esta selección. Aquí tenemos otro tipo de preguntas que es el que hemos hecho, o sea, algo hemos hecho hace un momento. Y sería el siguiente. A ver, si los españoles... A ver, esto es esto. Bien. Si los españoles en el extranjero aumentan sus remesas de dinero a España, remesas de dinero de los extranjeros. Perdón, españoles en el extranjero. Son, pues eso, están trabajando allí y nos envían dinero no como resultado de un beneficio de la empresa o de un pago de intereses. A ver, unos pagos de intereses por unos bonos que tenga una empresa o un particular en el extranjero, esos intereses y esas rentas por actividad en el extranjero son balanza de rentas. Cuando se trata de remesas de dinero del exterior, en este caso a España, son ingreso en la balanza de transferencias corrientes. Transferencias corrientes, ¿vale? Lo voy a poner ahí. Transferencias corrientes netas del resto del mundo, que suben al subir las remesas de los españoles que están fuera, que vienen a España. Eso es transferencias corrientes netas. Entonces, si yo sé las transferencias corrientes netas, primero, sé que las remesas van a transferencias corrientes netas. Luego también sé que las transferencias corrientes netas me permiten calcular el saldo de la balanza por cuenta corriente y me permiten calcular la capacidad o necesidad de financiación. ¿Vale? Con todo eso, nos vamos a las soluciones. Y entonces, ese aumento de remesas, que son aumento de transferencias corrientes a España, dice, ¿mejora la balanza de rentas? No. No es la balanza de rentas. ¿Mejora la balanza de transferencias corrientes? Sí. ¿Mejora la balanza de transferencias de capital? No, no es transferencias de capital. ¿Mejora la balanza de bienes y servicios? No, no estamos exportando bienes, ni importando, ni estamos haciendo servicios, vamos de turismo, ¿vale? Entonces son transferencias corrientes. ¿Vale? Es otro tipo de pregunta que se puede hacer. Y veamos la siguiente, ¿vale? Dos. Supongamos que tenemos un aumento de las ayudas a la inversión, que son transferencias de Alemania a España. Para España, ¿qué supone un aumento en las ayudas a la inversión? Aumento en las ayudas a la inversión sería transferencias netas de capital, resto del mundo, suben. Ser ayudas a la inversión son transferencias de capital. Cuando suben las transferencias de capital, yo tengo que saber qué partida es la que queda afectada. Entonces, ¿mejora la balanza de bienes y servicios? No. ¿Mejora la balanza de rentas? No. ¿Mejora la balanza de transferencias corrientes? No. ¿Mejora la balanza de capital? Sí. Pero me podían haber dicho que mejora la balanza por cuenta corriente. Y entonces, ¿qué sería? Si mejora la balanza por cuenta corriente, a ver, alguno que esté ahí dispuesto. Aumenta, me preguntan, ¿aumenta o mejora la balanza por cuenta corriente? Pues no, porque la balanza de las transferencias de capital no están en la balanza por cuenta corriente, están en la capacidad o necesidad de financiación. ¿Vale? Bueno, no sé cómo andáis, si sigo, no sigo. Bien, entendido. Bueno, este de aquí abajo. Vale, vamos a seguir al siguiente, que es otro tipo de ejercicio tipo, es un ejercicio tipo también que quiero que manejéis, y yo creo que es el último ya. Esto, lo bueno que tiene es que cunde mucho, lo malo yo no sé si os enteráis o qué, pero que sí. A ver, este es otro tipo de ejercicio donde nos dicen, fijaos, remuneración de asalariados, ¿vale? Nos dicen rentas de la propiedad y nos dan ahorro de las empresas. Con eso yo tendría el producto nacional neto a coste de los factores, pregunto. ¿Tendría el producto nacional neto a coste de los factores con esos valores que tengo arriba? ¿Está seguro? El producto nacional neto a coste de los factores es producto nacional neto a coste de los factores es igual a I e igual a remuneración de asalariados más rentas de la propiedad más el ahorro de las empresas. Perfecto, me dan los tres datos de ahí, pues ya tengo la renta nacional neta a coste de los factores. Todavía no sé qué es lo que me van a preguntar, pero yo voy haciendo ya mis cálculos de lo que me están dando, pongo las abreviaturas y pongo los resultados, ¿vale? Bien, luego me dan más datos, dicen cotizaciones sociales. Impuestos directos, transferencias corrientes a pagar por las administraciones públicas y transferencias corrientes a cobrar del resto del mundo. Transferencias corrientes netas a pagar por las administraciones públicas, transferencias corrientes netas a cobrar del resto del mundo. Entonces, vamos a las... Esta serie de datos que me están dando aquí, ¿para qué es? Para que yo calcule... me están dando datos para que calcule la renta disponible de los hogares o del sector privado, en fin. ¿Qué me están dando? Me están dando la primera identidad. Acabo de poner y me están preguntando sobre la segunda que estamos manejando. Que es cálculo de la renta disponible de los hogares. Vale, entonces vamos a las soluciones, y en las soluciones tenemos que la renta nacional neta a coste de los factores será igual a, pues eso lo tenemos aquí, con esas tres magnitudes lo tenemos calculado. Y luego nos dicen, en esa misma economía, la renta disponible de los hogares, pues ya sabemos que es igual a remuneración de asalariados, que lo tengo, más rentas de la propiedad, que lo tengo, y luego menos impuestos directos, que me los dan, menos cotizaciones sociales, que me las dan, más transferencias corrientes netas de las administraciones públicas, que me las dan, y más transferencias corrientes netas del resto del mundo, que me lo dan. Eso es la renta disponible de los hogares. Que es la segunda pregunta que me hacen aquí, renta disponible de los hogares. Ya es juntar todo, pero en ese todo tengo que excluir, ahora en ese cálculo tengo que excluir, tener cuidado de excluir el ahorro de los hogares, el ahorro de las empresas, perdón, el ahorro de las empresas, el beneficio no distribuido por parte de las empresas. Ese no aparece en la renta disponible, pero aparece en la renta nacional. ¿Entendido? Bien. Espero respuesta, si la habéis entendido. ¿Dudas? Venga, que es la última diapositiva que tengo preparada. No tengo más. A ver. Ah, bueno, vamos a ver. Entonces, a ver, es que no sé cómo se puede. Ah, texto. Ah, perdón. Mira, no había visto que hay la posibilidad de insertar texto. Una cosa más que sabemos. A ver, el Producto Nacional Neto a coste de los factores es igual a renta nacional. E igual a remuneración de asalariados más renta de la propiedad más el ahorro de las empresas. A ver. Bueno, se funciona lo de eso, ok. Bien, y lo tengo en los datos de arriba. Y luego estaría la renta disponible. Y luego estaría la renta disponible de de los hogares. La renta disponible de los hogares, renta disponible de los hogares será igual a remuneración de asalariados, que lo tengo ahí, más rentas de la propiedad, que también me lo dan. Cuidado, este lo voy a poner el ahorro de las empresas, que en la renta disponible de los hogares no aparece. No aparece, entonces lo pongo entre. Yo no sé si va a dar lugar a confundir. Bueno, menos cotizaciones sociales, más transferencias corrientes netas, más transferencias corrientes netas del resto del mundo. Ay, perdona, un momento, perdona. Bueno, perdonad. Bueno, estas son las cosas del directo que dice aquel. Entonces, la renta disponible es igual a la remuneración de asalariado más la renta de la propiedad. Ese ahorro de las empresas que os he puesto ahí es para decir que no, ¿eh? Cuidado, a ver, esto es insistir que este término, este no va, ¿vale? El resto de datos me los dan. Tengo el ahorro, perdón, tengo la renta disponible de los hogares. ¿De acuerdo? Y ya tengo todo. Y ahora, finalmente, salvo que tengáis dudas, me piden la renta disponible privada. ¿Cómo calculo la renta disponible privada? A ver, algún valiente. ¿Estáis ahí? ¿Os habéis ido? Mira que ya queda poquito. Terminamos con esta, con este rengloncito que hay ahora. Con esta última pregunta. Exactamente. El ahorro de las empresas es la renta disponible de las empresas. Y por lo tanto, para calcular la renta disponible privada, es que ahora aquí el botoncito no funciona o no me está funcionando. A ver. A ver si lo consigo para dejarlo. Me cago en. Perdón, perdón. Lápiz. Texto. Ah, vale. Entonces, la renta disponible privada es igual a la renta disponible de los hogares más el ahorro de las empresas, que es la renta disponible de las empresas. Pero el ahorro de las empresas, perdón, la Tenemos que aclarar que esto es siempre a ver, ¿veis en la última línea que acabo de colgar? Exactamente. La última línea es fundamental, ¿vale? Bueno, a ver, lo que acabo de escribir en la última línea. El ahorro de las empresas igual a renta disponible de las empresas igual a beneficios no distribuidos de las empresas. Es lo mismo. Entonces, cuando calculamos la renta disponible privada, es la renta disponible de todos los hogares más renta disponible de las empresas. Bien, una vez que conocéis este problema, estos cálculos, ¿me podéis decir si este examen era para pillar, era duro, era difícil? Simplemente había que estudiar un poquito, ¿eh? Y bueno, pues buscaré alguna otra fórmula para hacer otra cosa un poco algo distinta, pero el resultado será más o menos el mismo. Es decir, no, si una vez que sabes la materia, la sabes un poquito, juegas, sabes jugar con las identidades, tal. Bueno, no he colgado aquí. No, con mucha calma, con mucha calma. Si te lo sabes, es con mucha calma. Tener en cuenta que cuando veáis los ejercicios, hay tres preguntas de contabilidad nacional, que es lo que estáis estudiando ahora, y enseguida pasamos al resto del modelo renta-gasto, el modelo ISLM. Pero hay una cosa que no he puesto como ejemplo, y que sí me gustaría comentaros. Y que no sé si me dará tiempo a poner alguna. Se me ha olvidado incorporarlo y no sé dónde la tengo. Últimamente, fijaros en algunos exámenes, que lo que hago es que os digo, que calculéis estos valores para un año y luego volver a calcularlos para otro año, para dos años distintos. Y lo que tenéis que hacer es comparar. No solamente comparar un año con otro, sí, como esto de las identidades es relativamente, si pongo las pongo muy fáciles, exijo que algo os compliquéis la vida, en ese caso es con las variaciones de un año respecto a otro, utilizo otro término que es, y que suelo utilizar últimamente, y que ya os aviso, y que debéis de mirar a ver qué significa, contribución. Eso es de la siguiente manera. Fijaos, la renta disponible de los hogares es igual al consumo de los hogares más el ahorro de los hogares. Bien, si la variación de un año sobre otro de la renta disponible, imaginar que yo estoy comparando un año con respecto a otro. Entonces, la variación es de 10 igual, o 100. Por ejemplo, 100 es igual a 10 más 90. Es decir, la variación de la renta disponible de un año respecto a otro es de 100, que sube 100. La variación de la renta disponible de un año respecto a otro es de 100, sube 100. Y la variación del consumo, de un año respecto a otro es 10. Y por tanto, la variación del ahorro respecto a otro año es 90. Y la pregunta es, ¿cuánto? Bueno, de aquí tengo que matizaros dos cosas. Una, bueno, la pregunta, ¿cuánto contribuye el consumo al aumento de la renta disponible. A ver si sois capaces de decirme en, es decir, yo tengo, lo pongo así, variación de renta disponible, que es igual a variación consumo, igual más variación de ahorro. Fijaos, la identidad de cualquier identidad que de las que acabamos de estudiar se tiene que cumplir en un año y se tiene que cumplir el otro año y se tiene que cumplir todos los años, siempre se tiene que cumplir. Bien, por lo tanto, a su vez, las variaciones en esas variables, por ejemplo, la variación en la renta disponible, tiene que ser igual a la variación en el consumo más la variación en el ahorro, ¿vale? Primer punto, las variaciones en las identidades tienen que sumar, ¿vale? Variación de un año respecto a otro, suman, ¿vale? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, si yo tengo que la variación de la renta disponible es igual a 100, igual a variación del consumo, igual a 10, más variación del ahorro, igual a 90. Si yo tengo estos datos, fijaos, estos datos, insisto, por un lado tenemos las identidades que hasta ahora estabais estudiando y que tenéis que repasar. Segundo, esas identidades se repiten de un año a otro y yo puedo calcular las identidades para cada año y a su vez ver las variaciones de cada partida respecto al año anterior. ¿De acuerdo? Bien, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, si yo digo que en un año la renta disponible ha aumentado en 100, y eso ha sido como consecuencia de que el consumo sube 10 y de que la variación del ahorro es de 90, la respuesta es que el consumo contribuye con un 10%, claro, y el ahorro contribuye con un 90%. De 100 contribuye con 90 y de 100 el otro contribuye con 10. ¿Entendido? Bueno, habrá ejercicios de este tenor. Entonces, las identidades no serán complejas. Imaginar, por ejemplo, este mismo ejercicio. Pero se complica un poquito, para que no sea tan facilón, en cálculos de 2 años. Cálculo de 2 años y comparamos 2 años. Bueno, las diferencias. Y, si acaso, la pregunta así más compleja sería ¿cuánto contribuye el consumo a la variación de la renta disponible? A ver, aquí tenemos la variación de la renta disponible 100. Entonces, todos los valores me dan en porcentaje, 10%, 90%. Pero si en lugar de la variación de la renta disponible fuera 100, fuera 8, pues sería, habría que prorratear a ver de 8 cuánto ha subido el consumo, cuánto ha repercutido el consumo y de 8 cuánto ha repercutido el ahorro. No tiene más complicación, ¿vale? Bueno, pues yo creo que lo dejamos por hoy. Espero que haya servido y haya sido útil esta clase, porque creo que estaremos aquí una larga temporada y eso sería buena cosa. Quiere decir que lo podemos ir contando. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.